Amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que estén bastante bien. Hoy estamos en el segundo capítulo aquí en Chefachero y hay unos temas muy relevantes que han salido estos últimos dos días desde que subí el primer capítulo de este podcast. Así que nada, son unas cosas que están muy bien, desde cosas de temas de relación aquí en México, como que el secretario de salud, Hugo López-Gatell, dio por segunda vez positivo a COVID y salió así como si nada. Entonces vamos a tratar esos temas, vamos a hablarlos como especialmente como aquí en Chefachero, como si fuéramos unos expertos, pero no conocemos nada del tema. Así que nada, otra de las cosas más se vieron aquí es que aparentemente México regresó a 1999 porque hay unos casos de censura que son para gracia. Así que nada, ponte tus audífonos, relájate y empezamos aquí en Chefachero. Bueno amigos, empezamos con esto. A ver, primero deja como el micrófono. Listo. Amigos, empezamos con este podcast, un día nuevo, un día más que pensar sobre la vida. Y nada, empezamos con esto porque hoy se cumple un año de que se declara pandemia del brote de una nueva enfermedad. Hace un año hace un año comenzaba el brote de una enfermedad la cual se desconocía por completo y ¿quién diría? Iba a cambiar el mundo al 100%, y pues sí, estoy hablando de más ni nada que del nuevo virus detectado del SARS-CoV-2, o como lo pusieron coloquialmente como COVID-19, o como lo conoce aquí la banda, la chaviza, el coronavirus. Así que nada, no queda más que concientizar qué cosas están mal, qué cosas están bien, y nada, hace un año fue cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, declaró la pandemia. Y pues han cambiado muchísimas cosas desde hace un año para acá. Creo que este podcast lo voy a subir también a YouTube. Así que si quieres decirme en los comentarios cómo te cambió la vida esta pandemia. Igual en Spotify, la gente que nos sigue de Spotify, que nos comente, porque la gente no sabe, pero en Spotify se pueden poner comentarios y muchísima gente no sabe, pero o a lo mejor es una nueva función que nomás tienen unos nuevos celulares, pero sabe. Coméntenos, inclusive en Facebook también se va a publicar este podcast. Así que coméntenos cómo ha cambiado la pandemia este año que ha pasado. Muchísimas personas murieron lamentablemente, y también cómo les ha pasado. A mí en lo personal, yo iba a la preparatoria y yo no soy de esas personas que no creen en los virus. O sea, me enseñaron perfectamente que era un virus, cómo funcionaban, pero yo no creí que fuera a durar más de un año. A nosotros nos mandaron mensaje los maestros por WhatsApp, la aplicación esta para mensajes, y bueno, más nos comentaron, se suspendieron las clases hasta nuevo aviso por la Secretaría de Salud aquí en México. Se suspendieron clases a nivel nacional. Entonces yo dije, como en agosto, septiembre, ya volvemos a la normalidad, ¿no? Inclusive a mí me faltaba una materia para terminar mi posgrado, mi preparatoria. Y huevos, llegó septiembre, llegó agosto, y güey, dejé pasar mi última materia para terminar la preparatoria y me di cuenta que esto iba de mal en peor. Fue aquí en la localidad donde yo vivo, los contagios empezaron de uno en uno y de repente de 100 en 100, y ya hasta ahorita, el día de hoy, en donde yo vivo, en la ciudad donde yo vivo, hay más de 90 mil casos. Entonces fue algo, no activos, pero sí de todos los que se han contado, sí son más de 90.000 casos. En México, a lo que estaba viendo, en total de casos ya todos los reportados desde que inició la pandemia aquí en México, desde el primer caso, hasta ahorita, el día de hoy, que es, si mis cálculos no me fallan, 11 de marzo, van 2.14 millones de personas contagiadas aquí en México. Y aquí se fue de control. Los gobiernos quieren hacer ver que se controló la pandemia, pero definitivamente es algo que no se pudo controlar. Y en algo están ciertos y en otra cosa no, porque pues, ¿quién controla una enfermedad? Aquellos países que son pequeños, pues se la vieron fácil. Porque pues México tiene 126 millones de personas y pues ya queda ver a cada quien. Pero sí, hay que concientizar que hace un año se declaró pandemia por el COVID-19. Y también pensar cómo nos cambió la vida y darnos cuenta de varias cosas. Como por ejemplo, el uso de la tecnología es fundamental ahorita en la actualidad. Las clases se hicieron en línea, todos los trámites gubernamentales se hicieron en línea. Si vas a un restaurante acá en México, no en muchos lados, pero ya la mayoría ya no tienen menús. Es con un código QR que lo detecta el teléfono y automáticamente te abre el menú de las cosas para no tocar nada. Al entrar a los supermercados, pues en muchos lugares, pues el chequeo de temperatura, y el gel antibacterial. Y es algo que ha dejado sin huella porque mucha gente se ha visto a la necesidad, y no a la necesidad, sino a la preocupación de cómo vivir su día a día, porque por ejemplo, aquí yo donde vivo, en las medidas sanitarias es que ningún adulto mayor puede ir a supermercados. Y aquí hay gente que se ha molestado y ha tenido que pedir ayuda porque hay muchísimo adulto mayor que vive solo, personas de 70, 60 años que viven solas. Y güey, esas personas no pueden ir al supermercado, ¿cómo chingada madre se van a alimentar? Y por eso te digo, está bien y está mal, porque no suben los contagios, la persona vulnerable no se contagia, pero güey, si no se mueren de la pandemia, se van a morir de hambre. Entonces, es algo que está como ahí al hilo. También hay algunos gobiernos que han dejado todo al ahí se va, que le echan la culpa al ciudadano. Y pues también en eso en una parte tienen razón, porque pues ellos podrán poner mil reglas obligatorias, pero va a ser la misma persona que decida. Algunos países como, no sé, estaba viendo que en la India, las personas que salían, que rompían un toque de queda obligatorio, las agarraban a palazos, así, llegaban los policías y con las macanas, los retumbaban a madrazos. Y vámonos pa' tu casa, güey. Y aquí, ¿no? Aquí en México, está la famosa, bueno, ahorita aquí en México estamos viviendo un antes y un después de la libertad. Porque México ha tenido libertad muchísimo antes. La independencia y la revolución marcaron, un antes y un después. Pero era una libertad hasta cierto punto. Porque ahorita sí se ve que comentas, hablas mal de un diputado, hablas mal de un gobernador y ya, ahí quedó. Pero antes, hablabas mal de un pinche gobernador y a los 3 días amanecías sin cabeza a afueras de la ciudad, güey. Entonces, ahorita México, con el gobierno que está, algunos están tratando todavía de censurar algunas cosas. Y pues la gente ya tiene redes sociales, la gente es menos pendeja. Y güey, ahorita estamos en el ching. Aquí en México se están haciendo marchas de todo tipo, Pero porque la gente se está dando cuenta que estamos viviendo todavía en los 90. Y México ha tenido ese, ¿cómo se puede decir? Ese retén, ese bloqueo hacia un futuro. Porque la gente que quiere hacer que México cambie, lastimosamente, la matan. Y esto lo hablé en el podcast pasado, en el primer capítulo, que es lo que nos está obligando a nuestro país a tener que emigrar a otros países. Por ejemplo, ahorita que estoy hablando de esto de la vacuna, mayoría de gente que ya radican, que son mexicanos, pero tienen nacionalidad estadounidense o tienen las posibilidades de viajar a Estados Unidos, se están yendo allá para vacunarse. Y es como, güey, aquí México, 126 millones de personas, supuestamente. Uno de los países con ¿cómo se puede decir? Con democracia. El pueblo elige a sus gobernantes. Pero bueno, no se ve ningún pinche cambio. El pinche gobierno sigue siendo lo mismo. La gente sigue votando por el quien regala y no por el quien nace. Y muchísimos famosos y gente con posibilidades se está viendo a la necesidad de que, güey, si yo tengo dinero, me voy a ir a otro pinche país a vacunarme porque pues, mi país no me lo está proporcionando. Y eso tiene sus contras y sus pros porque pues, eres mexicano. Pero pues también qué bueno, la neta, si uno tuviera esa riqueza, ese dinero, o sea, huevo, yo también veo que no hay prioridad aquí en la vacuna y hago mis maletas y chingue su madre, me voy a que me vacunen, ¿verdad? Pero pues qué mal. 11 de marzo del 2020 se declaró pandemia coronavirus. Y pues nada, a concientizar para saber en qué podemos cambiar, qué nos funciona, qué no nos funciona, pensar en el futuro y ya no pensar en el pasado. Lamentablemente, murieron millones de personas. Creo que ya se alcanzaron los 2 millones, 1 millón, algo así está escuchando. También muchísimas personas contagiadas, muchísimas se curaron, otras quedaron con secuelas, pero pues nada, a seguir adelante y ya. Y bueno, mi gente, pasamos a otro tema aquí en México que se hizo revuelo en estos 2 días, y es que el secretario de salud, entre comillas, que es el secretario de infectología, el doctor Hugo López-Gatell, se presentó en una rueda de prensa después de una semana, más o menos semana, semana y media, de que dio positivo a COVID. Y fue incapacitado, inclusive fue internado, ya que presentó sí, problemas de complicación. Y tuvo que ser internado no de emergencia, porque a lo que dijo el gobierno, a lo que se comunicó, se alcanzó a internar a tiempo y la libró. Y ayer, 10 de marzo, se presentó en rueda de prensa vía online, en videollamada, diciendo que no se podía presentar porque se hizo la prueba de COVID para ver si era negativo, y huevos, salió positivo. Y se comprende, es una enfermedad que no se debe tomar a la ligera, como él antes lo dijo. Y nada, la gente se calmó, ¿no? El doctor Hugo López-Gatell volvió a salir positivo en COVID, que repose, está bien. Inclusive él dijo en esa entrevista que, en esa, perdón, en esa rueda de prensa, dijo que él no se presentaba a trabajar más que nada porque él era altamente contagioso. Ya no se sentía, a lo que dijo, ya no se sentía mal. Obviamente sí, unas complicaciones de mareos, falta de oxígeno en ratos, pero dejó en claro que él era altamente contagioso. Y causó revuelo esto porque ese mismo día, en la tarde, en la localidad de La Condesa, en la Ciudad de México, se le vio como si nada. Salió a pasear con su pareja. Y está bien, todos tenemos derecho, pero güey, eres el secretario de salud, esa persona es un influencer, esa persona lo que diga es ley. Entonces, Aguas. Aquí en México, cuando empezó la pandemia, él dijo que el coronavirus no era de gravedad y que no era necesario el cubrebocas. Y ahorita, no hay país que se piense dos veces hacer el uso obligatorio de cubrebocas. Como en Estados Unidos, eso, el uso obligatorio del cubrebocas, menos en Texas. En Texas, el gobernador, no sé el nombre bien, dejó de hacer obligatorio el uso de cubrebocas en Texas. Pero, güey, el problema de aquí de México es que el secretario de salud, el inspector en infectología, o como chingada madre se diga, Hugo López Gatell, que ese güey, el güey se pone los huevos en la mano. Y si el güey dice, el uso obligatorio de cubrebocas, esa madre se hace ley. En 5 minutos, lo que ese güey diga se hace ley. Entonces, si te está diciendo que está contagiado de COVID-19, te está diciendo que no va, no se presenta a trabajar porque es altamente contagioso, ¿qué hace en la Condesa de la Ciudad de México con su pareja? Y pues solamente queda ver las estadísticas de México, porque los casos de COVID aquí en México son 2.14 millones de personas. Y las muertes, ni qué hablar. Aquí en México van 192 mil muertes hasta el día de hoy. 11 de marzo, son las 10 de la mañana. Y, güey, 192 mil muertes. Es un pedote. Y este cabrón no se va a hacer responsable por ninguna. Y así que la gente, si le quiere hacer caso a esta persona, hay que pensarle. Porque en sus manos están 126 millones de personas en este país. Y el güey está haciendo lo que quiere. Muchos dirán que trabaja mucho. Muchos dirán que se merece un descanso. Pero no sé en dónde, en Nueva Zelanda, un país de esa madre, el encargado de llevar la pandemia en ese país, que no recuerdo el nombre, salió a comer, una chingadera así, salió a comer, creo que se reunió con familiares, y güey, lo corrieron de su trabajo simplemente por esa chingaderita. El secretario de salud aquí, Hugo López Gatell, aparte de que ayer salió a pasear como si no existiera ninguna mendiga pandemia, hace ya 2 meses, algo así, se le vio por las playas. Y güey, te pones a pensar y al gobierno le vale madre. Esos güeyes no están, ellos que son los responsables de hacer ley, no hacer ley y recomendar a la gente, sus güeyes no se están haciendo responsables por ninguna pinche muerte que hay en este mendigo país. Así que nada, a pensar, a razonar y saber quién ponemos, porque el pueblo es el quien decide. Entonces, hay que poner una presión ahí y pues nada. Solamente analizar eso, somos un podcast en el cual analizamos temas de interés como si fuéramos unos expertos. Así que pasamos a la siguiente, al siguiente tema, a la siguiente noticia en este podcast. Y es algo que ha hecho que todos los youtubers, todos los creadores de contenido en YouTube, se hayan enojado con la plataforma y más que nada que el país de Estados Unidos. Hace 3 días, 2 días más o menos, se hizo ley en Estados Unidos que cualquier dinero, cualquier dólar que salga de Estados Unidos deberá de tener impuestos para el país. Y con esto nos dan a entender que todos los youtubers de todo el mundo, vivas en Andorra, vivas en México, vivas en España, tendrás que pagar impuestos tanto en tu país, tanto en Estados Unidos. Y muchísimos youtubers han enojado con esto al respecto, porque hay muchísimos países que cobran a los youtubers impuestos como si fueran millonarios, empresarios, dueños de bancos. Más que nada en España. España es un país que cobra una tasa alta de impuestos, que lo que hay, la mayoría de youtubers famosos que han hecho ahí en España no han tenido más que opción de mudarse a Andorra, que es un país vecino de ahí. Y Andorra tiene una tasa baja de impuestos. Y muchos dirán, no, que eso es institucional, mamada y media. Pero, güey, o es pagar impuestos o es comer. Ellos podrán ganar lo que sea, pero es su salario. Y editarlo es fácil, grabarlo es fácil. Estar todo 8 horas, 4 horas, las horas que sean sentados, güey. Ahí te van unos problemas en la columna, una hernia discal, y a ver qué gana más, tu salud o los impuestos. Aquí en México creo que se pagan 10%, 16% de impuestos, por ser creador de contenido en la plataforma de YouTube. Y ahora con esto de este nuevo tema de que Estados Unidos haga ley que cualquier dinero que salga de ese país llevará un impuesto extra, puede llevar a un tema serio a la plataforma de YouTube, porque hay muchísimos creadores de contenido, pero muy chingamadral, que hacen contenido en YouTube que a duras penas ganan $100. Gente que ya tenga los 100 mil suscriptores, gente que ya tenga medio millón de suscriptores y ganan alrededor de unos $500 a $1,000. Y hay gente que menos, porque YouTube te paga por visitas y te paga por anuncios. Entonces, ¿de qué te sirve tener anuncios si tienes audiencia baja? ¿O de qué te sirve tener audiencia alta y bajos y pocos anuncios? Entonces, las ganancias de un canal de 100 mil suscriptores o 500 mil suscriptores gana alrededor de $100, bueno, ni eso, de $80 a 500, $700, casi 1,000, me atrevo a decir. Y hay gente que tiene videos virales y es así, a huevo, pasa de los $1,000 a huevo, pero no muchos. Entonces, eso te va a poner a pensar muchísimo. Ay, güey. Aquí donde estoy grabando se escuchan unos pinches ruidos bien extraños. ¿Sabe? Se me está apareciendo el fantasma del COVID. Y pues nada, pasamos a la siguiente noticia. Siguiente tema. Hace unos días se realizó la marcha del 8 de marzo, el Día de la Mujer aquí en México. Bueno, es a nivel mundial, pero aquí en México especialmente las mujeres luchan por sus derechos porque los tienen, pero no se los respetan. Mujeres marcharon en casi todo el país para exigir que se respeten sus derechos y que el gobierno haga algo, ya que los feminicidios y las violaciones están cada día en aumento. A mí en lo personal eso no me gusta de las marchas, pero si me pongo en sus zapatos es un miedo que está cabrón, güey. Imagínate no poder salir de fiesta. Todo el mundo ha salido de fiesta, para que no digan que por qué salen o cosas así. Imagínate salir de fiesta con tus amigos o ir a una reunión familiar y subirte a un carro, a un famoso Uber y que te pase eso, o sea, está cabrón. O de igual forma no poderse vestir como ellas quieren, simplemente porque hay gente, no quiero apuntar a nadie, pero hay gente que te discrimina y inclusive si, por ejemplo, si tienes unos estándares de belleza altos, hay gente que te lanza unos comentarios que ellos piensan que son bonitos, pero lo único que hacen es incomodar a la persona. Entonces, y no solamente pasa con la mujer, pero es más visto con la mujer. Los hombres no hacemos nada al respecto porque aquí en México la educación ha sido machista, hablando en temas de que nos han educado a que el hombre hace todo. En los libros de historia recalcan muchísimo a los hombres. Si hay mujeres que están en los libros de historia, Josefa Ortiz de Domínguez, Frida Kahlo, pero hay un énfasis ca muy cabrón en los hombres. Entonces el hombre no pelea por nada porque uno piensa, cabrón, el hombre es el chingón, el hombre es el chido, ¿por qué tenemos que hacer algo? Y la mujer se ha visto en esa necesidad porque hay hombres y hay gente que a huevo quiere ganar una supremacía por simple hecho por ser un sexo diferente. Y eso lleva a que muchas mujeres, se sientan inseguras, se sientan, lo peor del mundo simplemente por unos comentarios o por unos actos. También que se visten, que provocativa su pinche madre. Güey, la gente tiene el derecho de vestirse como ellos quieren, como todos quieran. Ah, obviamente hay unas, excepciones que definitivamente no están bien vistas en esta época todavía. Pero, güey, si alguien lleva una minifalda, güey, ¿por qué te da el derecho de gritarle cosas? ¿Qué te da el derecho de meterle mano? Ella se vistió así porque se siente bien, güey. No porque quiera meterte algo en la cabeza ni porque quiera provocarte. Es como si yo, me pongo una camisa de resaque y llega una chava y, güey, tú te ves genial, ojalá me... O sea, cosas de estereotipadas así para causar un asombro en ella, pero que a la persona se va a sentir incómoda. Eso igualmente pasa tanto en hombres y en mujeres, pero es más en mujeres. En lo que sí yo no estoy de acuerdo es que hay gente que quiere hacer una supremacía en eso, y no, en lo que sí estoy de acuerdo es que la mujer luche por lo que le pertenece, porque los derechos los tiene, mas no se le respetan. Y es algo que deben de luchar porque, güey, la neta es muy, muy mal pedo todo eso que te platico. Porque, no sé, güey, ponerte, no me ha pasado obviamente, ya sea porque sea hombre o cualquier chingadera, pero tratar de pensar en lo que te puede pasar si te subes a un carro para visitar a tu familia o sales de trabajar cansado, cansada. Y que un pendejo, por el simple hecho que te vio bonita, te vio bonito, quiera abusar de ti o te empieza a decir comentarios incómodos, está cabrón, güey. Entonces, esto fue lo que pasó. Otra de las cosas relacionadas con este tema que pasó es que hubo caos, en la marcha hubo caos. Hubo gente que se dedicó a marchar, a pedir pacíficamente por sus derechos. Y hay otra gente que ya está harta de lo mismo que pasa todos los días, de violaciones, desaparecidas y todas esas madres. Y hicieron destrozos, güey. Y pues es una forma de para hacer que el gobierno voltee y diga, güey, esta gente ya está encabronada porque tienen sus derechos y nadie se los está respetando y están haciendo todo lo que quieren con ellas. Entonces, hubo muchísimos destrozos a tiendas departamentales, grafitis en estatuas, en monumentos, y otra de las cosas que hubo es que el presidente, el Andrés Manuel López Obrador, hubo un caso días antes, 3, 4 días antes en Oaxaca, creo, un candidato a la gubernatura o algo así. Está acusado por violación, o acoso sexual, acoso, una cosa así, la verdad desconozco. Las mujeres, pues, lo tacharon porque, güey, ¿cómo va a gobernar alguien que abusa de poder? ¿Cómo va a gobernar alguien que hace lo que se le da la gana sin respetar a nadie? Y el presidente lo defendió como a capa y espada. Dijo, pues, la famosa frase de que él tenía otros datos y que ya chole, que ya no lo criticáramos, que porque éramos de la oposición y que queríamos que tumbara el gobierno y que sabe qué tanta madre. El punto es que esa persona ha sido, fue ya, creo que va ganando las elecciones a la candidatura de Oaxaca y la gente está sacando de onda porque muchísima gente de esa región no está votando por él y están marchando y están diciendo que pedo, si supuestamente este nuevo gobierno, este nuevo partido político está en contra de la corrupción y está en contra del abuso de poder, ¿cómo vergas está ganando si la mitad de la población no ha votado por él y él ya va ganando en las encuestas? Entonces, algo que pensar. Y las mujeres están enojadas porque si es algo que viven día a día, ellas como mujeres, acoso sexual, abuso sexual. Y aparte tener un gobernador, un jefe de estado que sea así, pues está cabrón, güey. Entonces, se quieren hacer respetar más que nada y eso está cabrón. Y aparte, 2 días antes, igual de del 8 de marzo aquí en México, el presidente dijo que bueno, se vistió de que él apoyaba el movimiento feminista, cosas así, pero en la madrugada de esos 2 días, el Palacio Nacional de aquí de México, donde reside el presidente, fue lleno de vallas para que la gente no pasara, o sea, vallas blindadas que para que la gente no pasara, y el movimiento feminista se enojó porque si el gobierno dice no tener nada a qué temer, ¿por qué pone las vallas? Nuestro gobierno se lavó las manos diciendo que era para que la gente lo usara para poner nombres y cosas así. Y el día del 8 de marzo hubo miles de policías para tratar de someter a la multitud. Y pues, las mujeres, con el simple hecho de defenderse, porque los policías empezaron a lanzar gas lacrimógeno, las mujeres lo único que hacían era exigir sus derechos, y si no lo hacen con voz, a huevo van a usar la violencia, porque no hay otra manera de que el gobierno las voltee a ver. Entonces hubo miles de fotos de policías tratando de someter a la multitud, y esas vallas que había puesto el gobierno para que nadie entrara a Palacio Nacional, fue derrumbado, la multitud quiso entrar y no pudo por miedo, porque en la parte de arriba de Palacio Nacional apareció gente con posibles armas de fuego. Al final se supo que sí eran armas, pero eran armas para bloquear la señal de drones, o cualquier objeto que pasara volando por Palacio Nacional, ya que pues Palacio Nacional es un lugar federal y ninguna aeronave puede sobrevolar la zona. Y mucha gente ya no se acercó ahí porque al no saber qué eran esas armas que la gente tenía en las alturas, pues lo único que pensaron es correr por sus vidas, porque, por ejemplo, aquí en México, en 1968, en una manifestación, el presidente de aquella época, llamó a la multitud a que se reunieran para platicar, y a la mera hora, supuestamente en un fuego cruzado, que mucha gente dice que no es cierto, que era algo planeado, el gobierno mató a cientos de estudiantes que estaban manifestándose para exigir sus derechos a la educación y cosas así. Y pues al ver esas armas arriba de Palacio Nacional, cuando hay una marcha exigiendo sus derechos, pues lo primero que piensan es que los van a matar. Entonces fue algo que dejó mucho de qué hablar. Hay muchos diarios en Estados Unidos, en España más que nada, hablando de esto, de que México se está haciendo un país que está haciendo las cosas, bueno, el gobierno está haciendo las cosas a su mejor manera, haciendo creerle al pueblo que están bien, pero que en realidad están mal. Entonces, es algo que nos deja mucho que pensar. Pasamos al otro tema de divulgación de estos 2 días. Más que nada tiene que ver con el 8 de marzo de este año, porque la cadena restaurantera Burger King lanzó un tweet, haciendo referencia a que la mujer, bueno, fueron las palabras escritas en ese tweet. En español se traduce, y que en inglés significa lo mismo: la mujer pertenece a la cocina. Y que una, ¿cómo se pudiera decir? Una empresa restaurantera de comida rápida pusiera eso. La gente se encabronó en putiza, güey. Es como de qué me estás diciendo, que cómo que la mujer pertenece a la cocina. Esto lo voy a explicar rápido porque, pues, aparte que ya se hizo muy largo el podcast, No tiene mucha relevancia porque lo único que quería hacer Burger King es que en respuesta al tweet, luego, luego, aunque miles de personas contestaron en el minuto que Burger King publicó eso, Burger King puso que estaban regalando becas para las mujeres o hombres que quisieran estudiar, cocina. O sea, lo que quiso hacer con su tweet, un clickbait de que la mujer pertenece a la cocina para que la gente se metiera al tweet. Y se diera cuenta que lo que en realidad querían hacer es que era un tipo de campaña publicitaria para dar a conocer las becas de estudios de cocina de Burger King. Entonces, aquí nos damos a entender que los mendigos pinches memes es un arma de doble filo, güey. Porque te pones a pensar que ellos lo quisieron hacer con una intención y huevos, les salió todo lo que menos querían fue lo que la gente les dijo y creo que terminaron eliminando el tuit. Una mamada sí estaba leyendo y la neta no es algo que ya no se puede hablar con una facilidad porque la gente ya está harta de siempre lo mismo y en cualquier comentario que hagas un comentario de este tipo estás derechito a la funa. Entonces, es uno de los temas que quería tocar rápidamente. Y ya por último quiero tocar un tema que le está dando la vuelta aquí al país, aquí en México. Porque aparentemente México está regresando a los gobiernos de 1990, 1999. Porque hay un comediante, hay un influencer en la plataforma de TikTok. Esa persona, perdón. Esa persona se dedica a hacer teatro, o sea, tiene años haciendo teatro, la actuación, pero por debido a la pandemia se ha visto a la necesidad de hacer TikTok, porque todos tenemos que comer y es una forma en la que él se hace viral para jalar gente y se puede decir que tener un extra, ¿no? Al día a día. Y lo que está haciendo esa persona es que está haciendo una, ¿cómo se podría decir? Una imitación, una burla, pero una burla de la que todo mundo hace y que no daña a nadie de los políticos. Lo que está haciendo revuelo es que ese comediante, esa persona, le está tirando mucho a un gobernador, se llama Samuel García, creo. Bueno, no es gobernador, es candidato a la gubernatura de Nuevo León en Monterrey, acá en México, en Monterrey, en el estado de Monterrey. Y el candidato no dijo ni nada, o sea, se dio cuenta que era una comedia, que era una parodia y lo tomó de la mejor manera y para adelante, ¿no? La comedia se hizo para reír. Y él se tomó sus cosas a como debió de ser y nunca le dijo nada a esa persona. Y la persona siguió haciéndolo. La verdad es que son unos TikTok muy buenos. No me sé el nombre, pero lo voy a buscar. Si es que está, porque a esta persona le suspendieron sus cuentas por una denuncia que hizo una candidata, mujer a la candidatura de Nuevo León, que es competencia de este señor que les digo, Samuel García, porque el TikToker, el influencer, le hizo una parodia a la candidata, y pues la candidata no se lo tomó nada bien y lo denunció ante, no, no, creo que se llama Organización de Fraudes Electorales, una cosa así que es para los votos. Y pues al chabón, al actor, al comediante, al influencer, le suspendieron todas sus cuentas y le hicieron llegar una denuncia de que no podía estar haciendo eso porque es guerra sucia, está insultando a la candidata, lo cual no tiene nada que ver porque pudiera ser un insulto, pero es comedia. Y es comedia para la gente, no para los candidatos. Porque así como los candidatos tachan a algunos de cosas que no han hecho y se ríen porque supuestamente está mal, así estas personas tienen el derecho de hacer cosas para que la gente se ría. Más que nada él, que él es actor y son unos TikTok que le salen súper buenos. Y nada. Lo demandaron, le quitaron sus redes sociales y la persona que lo defendió para darle un respaldo, se pudiera decir, fue ni nada más ni nada menos que Samuel García, el candidato a Nuevo León, para gobernador del estado de Nuevo León. Y la gente se sacó de pedo porque ese güey es el quien ha sido más criticado, tanto en redes sociales, tanto en la comedia que hace esta persona que le fue denunciada. Y él salió a la defensiva diciendo que es una censura a la información y a todo. Y pues la verdad es que sí. A Samuel García en redes sociales lo conocen como el señor meme, porque han subido cosas de él fuera, unas cosas que sí dan risa y otras cosas fuera sacadas de fuera de contexto que también dan risa. Y en redes sociales se le conoce como el candidato meme, el señor meme, mamada y media. Entonces, imagínate que a él lo han criticado, le han llovido críticas de todo tipo, burlas, y el güey salió a la defensiva a favor de esta persona que le fue demandada ya que él hacía parodias. Mucha gente piensa que estaban organizados y nada, pero este TikToker ha hecho todos con lo mismo. Y está cabrón que esta persona, esta candidata, lo haga demandado. Y pues aquí va una. Si alguien te critica es porque estás haciendo las cosas bien o mal. Pero estamos hablando de una o dos personas. Si toda la gente, hablando de un país, hablando de un estado, te está criticando de mal, es porque estás haciendo las cosas muy pendejamente. ¿Por qué? Porque la gente es la que elige. Y lo único que está haciendo esta persona es censurar al quien la está criticando. Ahí esta candidata tiene un historial que no quiere enseñar, pero son 20 años que estuvo en el famoso partido político del PRI. Ahora está en el otro famoso partido político que ahora es Morena, que ante los ojos de la gente ya se dieron cuenta que este partido está llevando al país otra vez al fracaso como los últimos años. Y güey, si alguien te está criticando es porque estás haciendo las cosas mal. Nada de que la oposición y su pinche madre. Morena tiene ya años en el poder, 3 años si no me fallan, de que la Cámara de Diputados ganó la mayoría de ese partido político, inclusive el presidente de ese partido político. Y güey, hay unas críticas súper fuertes que definitivamente no puedo decir, porque no solamente me cierran el podcast, me cierran todo, güey, y amanezco sin cabeza a la verga, pero güey, político, si estás haciendo las cosas mal, te van a llover críticas a lo cabrón. Y eres una persona. Eres una figura pública a lo grande. Y si la cagas, la gente te va a criticar como no tienes ni una pinche idea. Así que vamos a ver qué pasa con esta persona los próximos días. Y pues nada, eso sería todo de mi parte. Y estaré subiendo temas así de cosas que pasan a los días. Y cosas que se me vayan ocurriendo las iré subiendo. Apenas el podcast está empezando, mucha gente no lo va a ver, inclusive ni me imagino que lo vayan a ver en meses, pero pues a ver qué pasa. Recuerda seguirme en Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, aquí en el podcast dale a favoritos. En YouTube me puedes buscar como Che Fachero, de la misma forma. En Twitter creo que estoy igual, si no me fallan las cosas. Y en Facebook me puedes buscar como Josh News. Te lo dejaré aquí en la descripción de este podcast. Y para la gente de YouTube te lo dejaré en la descripción o en los comentarios. Y en Instagram como Josh News 1. Entonces, esto sería todo de mi parte, espero que te haya gustado este podcast. Y si no te gustó, coméntame qué cosas podría cambiar, de qué cosas podría hablar. Y pues nada, espero que te haya gustado y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima y que te la pases bien.